Lo ocurrido en el año 2020 dejó muchas secuelas en la salud mental de nuestros hijos. Por eso, hemos invitado a una experta en neuropsicología clínica y pediátrica que nos ayude a trabajar en la salud mental de los que están en nuestro hogar. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros Karina Castro, conversando con nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Escuchemos.
En tus redes sociales hablas acerca de que llegó la nueva pandemia. ¿A qué te refieres?
Cuando empezó la pandemia del COVID-19, uno de los primeros posts que puse es atención a las necesidades básicas de nuestro cerebro para atenderlas en los próximos años, porque esto se sabía que venía por un tiempo largo, porque la próxima pandemia será de salud mental. Y muchos argumentaron que era una exageración, ¿verdad? Que cómo se podía ahora. Cuando se veían los lineamientos que se estaban tomando, que eran no exponerse, o sea, no salir, ¿verdad? No exponernos al sol y a la naturaleza. No contacto físico, que es la fuente principal de oxitocina que produce y hace que nuestro cerebro mantenga salud mental. Noticias todo el día, 24/7, de muertes, de contagios, de nuevos lineamientos, o sea, generando un estado de estrés constante en nuestro cerebro. No se podía mover uno, porque si no puede salir a hacer actividad física, básicamente apelamos al sedentarismo. Y por otro lado, estaban de pronto argumentando clases virtuales, trabajo virtual, o sea, era una sopa en cocción lenta, que tarde o temprano iba a desencadenar en problemas de salud mental. O sea, todo lo que le hace mal al cerebro y todo lo que nos hace más vulnerables a enfermedades mentales eran los lineamientos que nos estaban planteando. O sea, claramente venían problemas de salud mental y efectivamente esa fue la pandemia que fue emergiendo de manera silenciosa y hoy, bueno, hoy vemos a entidades hablando sobre ella.
Cuando te escucho me pregunto si algunas de estas prácticas en la época post-pandemia se han quedado. ¿Y cómo romper con ese ciclo?
Bueno, sí, tenemos ahora una gran cantidad de niños y adolescentes ya con diagnóstico de adicción a los videojuegos. Ya, por ejemplo, en New York creo que hay 170 centros de rehabilitación para la adicción a los videojuegos. Un mes de rehabilitación cuesta más o menos $70,000, para que te des una idea, y están casi que todos llenos, porque ya sabemos que es una adicción y hay niños ya con esta condición. Ya vemos también padres que hablan de necesidad de rehabilitación de sus hijos, que no los pueden desconectar de las pantallas, que están más irritables, que están más agresivos. Entonces, las pantallas fue algo que se instauró de manera adictiva y hoy no se puede quitar. Para que te des una idea, las personas que diseñaron videojuegos en el momento en que empezó la pandemia, a mí me parece que dijeron, aquí está el negocio, y abrieron de manera gratuita el uso de videojuegos a todos los niños y obviamente generaron adicción, y esa adicción es la que ahora ellos compran, ¿verdad? Porque los videojuegos empiezan siendo gratuitos, pero después hay que comprar o avatars o otra vestimenta, siempre hay otra cosa para comprar. Entonces las pantallas fue algo que se quedó. Los malos hábitos del sueño absolutamente se quedaron, ¿verdad? O sea, si ya veníamos mal, la gente está durmiendo cada vez peor, pero es que las pantallas también nos roban el sueño. Y creería yo también que el sedentarismo, ¿verdad? Cuesta mucho retomar a esa actividad física. Si bien algunos tienen como más el empuje de hacer actividad física, porque tal vez toda la vida lo han hecho y la pandemia vino y como que lo obstaculizó un poquito, lo retomaron fácilmente, pero la mayoría de personas no son así. Entonces el sedentarismo se quedó y sin duda los malos hábitos alimenticios que hoy hay amplia investigación científica que nos dice que la microbiota intestinal, o sea, el tipo de bichitos, digámoslo así, que vivan en nuestro intestino, nos predispone a enfermedades mentales. Y eso tiene que ver con lo que comemos. Y la gente no está comiendo bien. Y eso es un hábito que post-pandemia se quedó.
Cuando te escucho, vamos a decir que un padre dice, Karina tiene razón, voy a reunir mi familia y voy a establecer un nuevo patrón. ¿Cuáles serían las decisiones importantes que debemos tomar ahí?
Yo creo que la primera y principal es considerar que los padres somos el ejemplo. Yo no puedo poner e imponer situaciones a mi hijo si yo no hago cambios. Y eso es a través de las neuronas espejo, que son neuronas que sabemos que están en el cerebro de niños y de padres y que a través de eso aprende el niño. Yo no le puedo decir que coma brócoli si yo me estoy comiendo una papa frita, básicamente, ¿verdad? Por ahí va el ejemplo. Entonces, yo siempre les recomiendo que no podemos hacer todas las batallas al mismo tiempo, porque es muy difícil cambiar los hábitos. Nuestro cerebro no se adapta tan fácil a estos cambios. Entonces, elegir una batalla, esa que yo creo, una o dos, esa que yo creo que es la que está haciendo más daño a mi familia, esa que yo creo que es la que está disparando tal vez indicadores de salud mental, o esa que yo creo que es la que más se impone, por ejemplo, pantallas y sueño. Entonces, hablo con mi familia, me siento y decidimos entre todos cuáles cambios queremos hacer. ¿Cuánto necesita dormir un niño? ¿Cuánto necesita dormir un padre? ¿A qué hora nos vamos a dormir? ¿Cuándo no vamos a usar las pantallas? ¿Cuándo comemos? ¿En actividades familiares? ¿Cuándo estamos al aire libre? ¿Verdad? Como poner eso que vamos a hacer todos juntos, porque realmente yo creo que es ahora, ¿verdad? Si nos importa la salud mental nuestra y la de nuestros hijos, los cambios se hacen ahora. De lo contrario, después puede ser demasiado tarde.
Yo le animaría a que usted se dé la oportunidad de llegar a un pacto con su familia, donde usted sea el primero, como dice Karina, en establecer los principios, las reglas y en ejecutarlo en su vida. Definamos en a qué hora vamos a apagar los celulares. Haga un ayuno de celular y de redes sociales por lo menos un día a la semana. Diga, este día no lo enciendo. Y si usted dice, tengo que combatir con ese sentimiento de ansiedad, pues trabájelo, experimentará una gran libertad.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso Padres y Tecnología. Un curso de 5 sesiones en donde Sixto Porras explica el efecto de la tecnología en el cerebro de sus hijos. Aquí usted comprenderá las implicaciones y recomendaciones sobre el uso de videojuegos, las redes sociales y aplicaciones utilizadas por nuestros niños y adolescentes, y cómo nosotros podemos instalar filtros que los protejan del entretenimiento dañino. Además, identificará las señales de acoso cibernético y las recomendaciones para intervenir en estas situaciones. Todo esto y más se encuentra en el curso Padres y Tecnología. Para inscribirse, visite el sitio enfoquealafamilia.com/inclinadacursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/inclinadacursos. Continuamos con el programa.
Karina, otro de los elementos que me preocupan y que lo has mencionado es que un periódico respetable en España informó que a finales del 2021 la causa número uno de muertes de jóvenes en España era el suicidio. Esto me alarmó muchísimo porque es secuela de lo que vivimos en el año 2020. ¿Se puede generalizar esto en el mundo entero como una estadística?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hablar próximamente de otros países donde vamos a continuar esto. Chile es un país que me preocupa mucho por los números que maneja, no solo en sedentarismo, no solo en pantallas, en obesidad y en algunos otros lineamientos. Y yo creo que España no va a ser el único. O sea, no hemos comprendido que el cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, no hemos comprendido que es sumamente vulnerable y que hay momentos críticos en esta etapa del desarrollo cerebral donde son más impulsivos, son más emocionales y son más vulnerables a modificar su pensamiento y su acción. No es casualidad que antes del suicidio la primera causa de muerte era accidentes de tránsito, por esta impulsividad, por esta dificultad en dimensionar qué es peligroso y qué no, puedo manejar tomado con licor o no. Entonces, este momento del desarrollo del cerebro los hace más vulnerables a cometer ciertos actos, pero también los hace más permeables, digamos, a todo lo que pasa en el ambiente, y las redes sociales y los videojuegos están siendo sumamente invasivos en el desarrollo de este cerebro. Entonces, yo creo que España no va a ser el único país, lastimosamente, y creo que cuando logremos comprender que tenemos que hacer campañas preventivas y que en la casa es el primer lugar en el que tenemos que observar a nuestro adolescente, tenemos que mantener una comunicación abierta, tenemos que poner temas sobre la mesa que no se hablan. Por ejemplo, los niños de 8 o 9 años en este momento, al tener un dispositivo en su mano, están viéndose expuestos a pornografía. 8 o 9 años, cuando llegan ya a la adolescencia, ya tienen un desarrollo cerebral, digamos, que está completamente distante de algo sano. Entonces, si no comprendemos eso, vamos a tomar un montón de muertes más de adolescentes.
Esto me preocupa. ¿Qué hacer si escuchamos que el amigo de mi hijo dice yo no quiero vivir o un día de estos voy a morir? ¿Cómo reaccionar? O aún si lo escuchamos en uno de nuestros hijos, ¿Qué es lo que recomiendas?
Esa es excelente pregunta porque esa es la primera señal de alarma, que es lo primero que dicen que no es señal de alarma. O sea, el mito nos dice que cuando el niño dice esto o el adolescente dice eso, es para llamar la atención, es porque está en una edad en la que todo es exagerado, que es intenso, que tiene cambios hormonales y que no es cierto. Y sin embargo, los que trabajamos en salud mental sabemos que esa es la primera llamada de atención. Eso es lo primero que nos indica que hay un problema y ahí es donde tenemos que buscar ayuda.
Muchas veces lo subestimamos el comentario, pensamos que ya le va a pasar o es una expresión. Y yo quiero animarle, como ha dicho Karina, que ninguno de nosotros subestime lo que están exponiendo nuestros niños. Escúchelo, escuche su corazón, si no quiere levantarse, si no quiere socializar. Los expertos en enfoque a la familia están diciendo que en niños y jóvenes hay ahora una ansiedad social o un miedo a socializar, porque después de la pandemia han tenido que volver a interactuar y les está costando. ¿Qué hacer frente a esta situación?
Yo creo que tenemos que comprender que cuando hablamos de interacción, las pantallas no son interacción. Es lo primero que tenemos que comprender. O sea, el niño no interactúa a través de videojuegos, las redes sociales no son el medio de interacción y no es lo que necesita un cerebro para desarrollarse sanamente. El mejor ejemplo está, si yo veo en redes sociales a alguien haciendo algo que me parece absurdo, digamos, un adolescente a través de redes sociales puede insultar a esa persona y no le importa nada porque es casi que anónimo insultar a una persona. Pero si en la vida real yo insulto a esa persona, me puede pegar, me puede empujar, me puede insultar y me voy a meter envuelta en un problema. Eso necesita el cerebro para comprender cómo son las relaciones sociales, cómo socializamos sanamente. Pero por otro lado, el adolescente y el niño se tienen que ver expuestos al otro, a observar al otro, a tocar al otro, a mirar la conducta no verbal del otro. Y eso solo se hace en el uno a uno. Entonces yo creo que si comprendemos que debemos de tomar algunos lineamientos y algunos límites en cuanto al uso de las pantallas, por otro lado, guiamos a estos niños y estos adolescentes a que salgan, a que venga un amiguito a la casa, a ir a lugares sociales, ¿verdad? Ahora que ya se está permitiendo más, tenemos que ser nosotros ese prefrontal de esos niños. Yo siempre digo que el prefrontal es la zona que tenemos atrás de la frente, que se termina de desarrollar a los 25, 30 años y tiene que ver con esa capacidad de tomar decisiones que me hacen bien, esa organizar, ese planificar, ese anticipar. Entonces el adulto tiene que ser el prefrontal los primeros años de vida y hasta la adolescencia de ese niño y adolescente para ir guiándolo en estas decisiones. Básicamente llevarlo y exponerlo a esta interacción que es necesaria y sana para su desarrollo.
Invite a los primos que vengan a casa, a los amigos que vengan a casa, salgamos a los parques, hagamos que ellos vuelvan a disfrutar esa interacción social que era fundamental. Una de las cosas que yo admiraba en mis padres es que todos mis amigos eran bienvenidos en la casa, les daban de comer, los atendían y a todos les gustaba estar en la casa. A mí me fascinaba eso. Y esa sensación de que mis padres aman mis amigos y facilitan estos encuentros era maravilloso. Por eso yo quiero animarle a que usted haga esto mismo con sus hijos.
El día de mañana, Karina Castro concluirá esta entrevista con Sixto Porras. Dará recomendaciones a las familias que todavía están en confinamiento, pero que al mismo tiempo desean estimular el cerebro de sus hijos y evitar encontrar problemas en su salud mental. También el próximo programa le ayudará a crear un ambiente ideal para el buen desarrollo de la salud mental y física de sus hijos. No se lo puede perder. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.